Buenos días, Julio. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Pues, ¿qué va a hacer el gobierno con estas consultas de concesiones que ya estaban aprobadas y que van a representar, me imagino, millonarias demandas contra el Estado por cuenta de las consultas populares?
Bueno, Julio, acá hay dos situaciones que se han venido presentando precisamente después de los diferentes fallos que han salido de las altas cortes. Uno tiene que ver con esta proliferación de consultas populares en donde las comunidades se manifiestan en contra de una actividad. Nosotros hemos venido diciendo que las consultas populares fueron organizadas en el marco de las competencias de cada uno de los órganos de la administración, tanto a nivel local, departamental o nacional. Y si se consulta una situación que no tiene nada que ver con las competencias del alcalde, por supuesto que esta decisión es una decisión inocua. Eso no quiere decir que nosotros desconozcamos como tal las manifestaciones populares. Hay un sentimiento de las comunidades que tiene que ser revisado, que por supuesto convoca al gobierno nacional y a las empresas a que revisemos qué está pasando y a generar un nuevo paradigma del diálogo social alrededor de la actividad. Pero por supuesto que el mecanismo para regular o pretender organizar las actividades productivas, no solo las actividades minero-energéticas en un territorio, está mandado por la ley, de tal manera que una consulta popular no está para cambiar una ley.
Viceministro, empresas como Anglogold dicen que hay vacíos jurídicos que permiten hacer esas consultas populares y por eso piden al gobierno que haya seguridad jurídica. ¿Qué viene haciendo el gobierno para proteger al sector privado?
Bueno, seguridad jurídica siempre ha existido en cuanto al desarrollo de las actividades minero-energéticas en el país y cuando las empresas ingresaron con un marco regulatorio. Lo que ha sucedido es que por vía muchas veces de tutela, en donde una sala de decisión de tutela y no las plenarias han generado unos cambios en la jurisprudencia que por supuesto nos tienen en esta situación bastante compleja de interpretaciones, porque cada vez que sale un fallo, cada tres o cuatro meses que ha salido un fallo en los últimos dos años, como que la posición jurídica por parte de las altas cortes ha venido cambiando y esa situación ha conducido a que definitivamente lo claro es que no por vía de fallos de las altas cortes es que se legisla en el país, las leyes las hace el Congreso y eso es precisamente lo que nosotros estamos trabajando en la definición legal de esta situación que fue producto de estos fallos de tutela y que por supuesto lo que nos invita es a generar unos mecanismos legales de concurrencia, como lo dice uno de los reiterados fallos, de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, en donde nos pongamos de acuerdo entre la entidad territorial municipal encargada única y exclusivamente de la administración del suelo, la organización del suelo a través de los planes de ordenamiento territorial y las entidades nacionales que tienen la competencia y nunca la han perdido a pesar de los reiterados fallos de la administración de los recursos del subsuelo. Y para eso hemos venido trabajando en un documento que sería ese mecanismo de concertación que se tendrá que establecer entre las entidades territoriales y que tiene que hacer tránsito en el Congreso de la República porque, como les digo, sí, estas diferencias que han surgido se tienen que zanjar en la ley. Sí, Julio.
Viceministro, vamos a las últimas dos consultas. ¿Esas concesiones cumplían todos los requisitos de ley? ¿Sí o no?
Sí, por supuesto. Es que, a ver, le pongo el ejemplo de Cajamarca. Los títulos mineros se otorgan en el país con unos periodos para que se inicie un proceso de exploración. Las compañías durante ese proceso de exploración, que puede durar entre 7, 10, 12 años, lo que hacen es invertir en el conocimiento geológico del subsuelo, la geofísica y la geoquímica.
Listo. En ese momento, viceministro, entonces, ¿por qué no cambiamos el orden de las cosas y se hace al revés? ¿Por qué primero no se hace la consulta y después se le da la concesión? Porque el señor llena unos papeles, se somete a todos los verificaciones ambientales, hace la cola con su pedido de licencia en el ministerio, le revisan que está bien, que la concesión se puede, que hay permiso para explorar, y entonces montan una empresa, contratan 400, 500 personas en el pueblo, comienzan a trabajar, y de pronto viene la consulta y les dicen, no, qué pena, pero el sentir del pueblo no quiere la mina. ¿Por qué no hacen entonces al revés de aquí en adelante? Pues porque para atrás creo que ya no se puede hacer nada. antes de dar una concesión, ¿por qué no hacen la consulta?
Tiene toda la razón, Julio. Yo creo que primero hay que ver lo que está pasando en el país. Yo creo que en el país hay una nueva dinámica del diálogo social que se tiene que generar. Y por supuesto que muchos países lo que han venido implementando es esto. En Perú han iniciado en un proceso de relacionamiento temprano con el territorio. Este venía siendo el modelo, estas eran las reglas claras que todos teníamos. Por supuesto que hoy hay que empezar a repensar el modelo, pero mientras
tanto... Pero, viceministro, eso no... ¿Para qué le gastamos tiempo a esta vaina? Cualquier consulta sale negativa.
No,
yo no veo ninguna posibilidad de ganar ninguna consulta en la que se le pregunte a la gente si quiere o no una actividad minera, porque el pueblo dice que no, es mejor no. Es como si les preguntan que si quiere tener cárcel, pues dicen que no.
Y yo también, si me ponen a mí la disyuntiva que es falsa entre minería y agua, pues por supuesto que votaría que no, pero hay que volver a la esencia de la Constitución, y es algo que nosotros hemos venido reiterando, y es, hubo en la Constitución del 91 dos cosas que quedaron reservadas a la administración única y exclusiva de la nación, que fue el tema de la seguridad y la defensa nacional, y dos, el tema del manejo económico, y parte de la política económica que ha desarrollado el país tiene que ver con la política minero-energética, de tal manera que esto no se puede resolver por consulta. Nosotros hemos venido diciendo que este no es el mecanismo y que tiene que haber una serie de claridades legales para decirle a la gente que está promoviendo las consultas que este no es el mecanismo, porque el día que vamos, todo el mundo está pendiente de cómo se reparten los recursos provenientes de la explotación minera energética, pero nadie quiere que se desarrolle la actividad en su territorio. Y el día que empezamos a decir es que ya no hay plata para familias en acción, es que no hay recursos para garantizar el acceso de los niños a la educación, entonces todo el mundo empieza a preguntar y de dónde provenía la plata. De tal manera que esto no se puede resolver por consulta. Aquí tiene que haber una claridad legal, y esa claridad legal es la que tiene que dar el Congreso.
Pero esa expresión popular, ¿no está mostrando también algo? Algo estará pasando con esa explotación minera, porque la gente no por nada rechaza la posibilidad de esa actividad. Debe ser que tienen malas experiencias, debe ser que los temas del agua sí se están afectando, debe ser que tienen preocupaciones ciertas, porque tampoco se puede descalificar de buenas a primeras la preocupación de la gente frente a una actividad que siente que, aunque pueda aportar dinero, puede tener mayores perjuicios que beneficios en las regiones.
No, sin lugar a dudas hay una serie de preocupaciones que siempre han tenido las comunidades, y que bajo el modelo que hemos venido trabajando, las empresas y el gobierno nacional han tratado de mitigar a través de los diferentes seguimientos que se hacen desde el punto de vista ambiental, de la fiscalización de la producción. Pero un punto fundamental aquí es que hay que reconocer que en el país los mecanismos de participación ciudadana antes eran, pues parece que la gente no sentía que eso sirviera para algo, y hoy están generando una cantidad de expresiones populares que tienen que ser oídas, y que por supuesto nosotros hemos venido planteando la necesidad de abrir ese nuevo diálogo social alrededor del desarrollo de la actividad. Eso no se puede desconocer, pero es demasiado simplista, única y exclusivamente decir la gente se está oponiendo a los proyectos mineros, muchos en fase de exploración, es decir, cuando usted ni siquiera sabe cómo se van a desarrollar, cuáles van a ser los posibles impactos y la capacidad de mitigación que tenga el proyecto. Es demasiado simplista decir no, es que la gente simplemente no quiere porque no.
Viceministro, ¿y no será que en algún momento el gobierno se aprieta el cinturón? Independientemente de lo que dice Félix, si hay lugar a la protesta, pues averiguamos por qué protestan. Pero si hay licencia, es porque ya averiguaron que no había lugar para la protesta. Pero aquí hay otro tema, ministro, al que todo el mundo le tiene miedo decirlo. Es que aquí están los concejales y los alcaldes de esos municipios de socios de la minería ilegal. ¿Dónde están las autoridades? ¿Cómo no han denunciado ustedes eso? Hay concejales metidos de socios en las minas ilegales. ¿Quién ha ganado con todo esto? La minería ilegal. Hay minas privadas invadidas en donde están metidos los políticos del pueblo. ¿Eso por qué no lo desenmascaran de una vez?
Mire, Julio, yo particularmente llevo 7 años en el ejercicio de esta actividad, y todos los días nos ha tocado enfrentar esta situación de la explotación ilícita de minerales. En algunos territorios puede que esta sea una de las causas. Hemos encontrado, y ustedes han visto cómo las autoridades en muchos de los operativos que desarrollan, hay funcionarios públicos, hay políticos locales, hay políticos nacionales incluso que se han desenmascarado, que están involucrados en este tipo de actividades. Y una de las formas que han encontrado estas personas, y muchas veces actores criminales vinculados con actividades de explotación ilícita de oro fundamentalmente, han encontrado la forma de llamar a la comunidad a defender esas actividades que no por ser ilegales dejan de generar una actividad económica en la región y los convocan muchas veces a que se atraviesen a los proyectos mineros legales. Eso también hace parte de lo que puede estar sucediendo en ciertas regiones. Pero déjeme decirle una cosa, también ya que usted menciona a los alcaldes y a los concejos, nosotros hemos venido diciendo de manera reiterada que si hay algo que no es, digamos, el mecanismo ideal para cambiar una ley, que es la consulta popular, a pesar de que la gente se pronuncie, mucho menos tampoco lo que está sucediendo o ha sucedido en los últimos días en los municipios de Támesis y Jericó, por ejemplo, en donde ya no ni siquiera recurrieron a la consulta popular, sino que los consejos municipales, a través de acuerdos municipales, están prohibiendo la actividad. Nosotros hemos venido diciendo que eso sí que es una situación abiertamente ilegal e inconstitucional, porque los consejos municipales y la alcaldía se están abrogando una competencia en la administración de los recursos del subsuelo que no le corresponde, y por tanto estamos esperando que esos acuerdos sean sancionados para iniciar las acciones judiciales correspondientes.
Viceministro, le voy a hacer llegar inmediatamente la lista de concejales y de alcaldes socios de minas ilegales en el país. A ver si usted tiene mayor suerte con las autoridades que nosotros. Viceministro, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio. Un saludo a todos los oyentes.